por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues de vez en cuando vemos aparecer en la publicidad, en los cartelones, en televisión, algunos anuncios de instituciones como el Ejército o la Marina que lanzan convocatorias y dicen qué edad debe tener el candidato, qué estatura, qué estudios, cómo debe ser su salud. Y lo mismo hacen las empresas cuando quieren encontrar el candidato para algún puesto. Pues dicen qué experiencia debe tener, qué escolaridad, qué disponibilidad para viajar, qué edad, qué idiomas. Pues efectivamente es una cosa común, qué candidato es para este lugar. Bueno, pues como sabemos, Jesús tuvo la misericordia de decirnos quiénes son los candidatos al infierno, quiénes son los que están ya en la tesitura de irse al infierno. Y más que con una explicación teórica, lo hace con una parábola. Es la única parábola que yo recuerde, es la única parábola que se refiere a la eternidad. Todas las demás parábolas tienen lugar, las están ubicadas pues en esta tierra, en el buen samaritano, el hijo pródigo. Pero esta parábola, en el capítulo 16 de San Lucas, solo la relata San Lucas, el evangelista de la misericordia, nos habla de el rico de Pulón y el pobre Lázaro, diciéndonos: aquí te voy a presentar el candidato al infierno, aquí lo tienes. Tiene tres características. En primer lugar, es un hombre de placer, un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidos banquetes. Qué gran relación hay entre la riqueza y la vida orientada al placer. O incluso podríamos decir, la riqueza buscada habitualmente como una ilimitada posibilidad de tener placeres de todo tipo, placer empezando por el placer de la gula y después por todos los demás, por el placer de la vista, los espectáculos. Voy a ir a Las Vegas a ver espectáculo, o voy a ir a pues a un crucero donde voy a disfrutar una cosa tras otra. Vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidos banquetes. Vamos a fijarnos que el Señor, no sé, la verdad es que no puedo decirlo, si se refiere tan solo a placeres lícitos. Aquí nos habla de dos placeres lícitos: el vestirse con mucha elegancia y el comer muy bien. Posiblemente también de esos placeres lícitos, vamos a pensar que no los dice porque es una cuestión prácticamente inmediata, se sigan los ilícitos. O la gula, como dice Camino, es la vanguardia de la impureza. Una persona que tiene una opción de vida por el placer, pues no se limita, ya que no se limita en uno, porque se va a limitar en los demás. Pues ahí está la primera, podríamos decir, el primer fracaso del candidato al infierno, que es el fracaso personal. Ese triple fracaso: el fracaso personal, el fracaso social y el fracaso hacia la trascendencia. Es un hombre de placer. Pues ahí podríamos decir, ¿tú conoces gente que haya hecho la opción en su vida por el placer, por la riqueza con placer, o el placer que me trae la riqueza, o el deseo de tener bienes para darme placer, tendré que decir, pues la verdad es que casi toda la humanidad está en este primer fracaso. El cristiano, dice San Pablo, ha crucificado la carne con sus pasiones y apetitos. O sea, el cristiano no es un hombre de placer. Y siempre tenemos que estar cuidándonos porque, pues lógicamente tenemos esta inclinación, esta debilidad. Tengo que estar crucificando mi carne con las pasiones y apetitos, porque es la entrada, es lo más pues animal del hombre, la parte puramente sensible. Pues fracasa en el plano personal y fracasa en el plano social. A la puerta de la casa del rico había un mendigo llamado Lázaro, que cubierto de llagas deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico y no se le daba, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Pues es el segundo, perversión. La perversión de la carne engendra la perversión del corazón, la perversión de la apertura a los demás. Porque lógicamente, si estoy, tengo un planteamiento de vida profundamente egoísta. No le voy a dar a nadie ni siquiera una migaja, no porque yo me quede más pobre si le doy la migaja, sino simplemente porque mi opción de vida es el egoísmo radical. Todo tiene que ser para mí, siempre. Se recordamos aquella anécdota del Papa Benedicto cuando era cardenal y fue a una universidad alemana y al empezar su conferencia se refirió a una pared pintada que suele haber en las universidades. Yo creía que nada más en las mexicanas, pero pues también es alemana, la gente pinta cosas. Aquí pues habían pintado una cosa propia de los alemanes, una frase de Sartre, o sea, una frase filosófica. Y la frase a que hizo referencia el Papa fue esa frase de Sartre que está pintada, que dice: el infierno son los otros. Una frase realmente triste. Mi infierno, el infierno de mi vida son los demás, son los que me hacen saber lo que es el infierno. El Papa Benedicto dijo, no, el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. Ese es el infierno, el cerrarme al amor, en definitiva, cerrarme a la donación. O sea, yo me cierro en mi egoísmo. Yo solamente conjugo los verbos en primera persona, del singular, y me voy quedando solo. La perversión del corazón. Lázaro, apenas cubierto con un miserable trapo. ¿Por qué estaba ese mendigo en la casa, en la puerta de la casa del rico? Pues por una razón muy sencilla, pues porque Dios se lo había mandado. Porque Dios había dispuesto que allí estuviera, en ese ámbito cercano, entre otras cosas, para que el rico, si hubiera reaccionado, hubiera dicho, pues mi dinero es para socorrer a este pobre, porque no es mío. Como sabemos, realmente las cosas materiales nunca son de nadie, nunca son de nadie, a menos que se las coma, pero como no se puede comer el dinero, pues ¿no? es una retención temporal de algo, y después pasa a otras manos, y luego a otras, y luego a otras, y luego a otras. Mi casa, mi coche, mi cuenta de banco, lo que sea, no, realmente no, mío no es, es algo que se me va como el agua entre los dedos de la mano. Pues si el rico, si hubiera dado las migajas, hubiera sido una negación de su principio de vida. Por eso todas las personas en cualquier momento de la existencia tienen que tomar una opción, una opción radical, de decir, mi vida como posesión o mi vida como donación. Mi vida para mí o mi vida para darla. ¿Vivo para darme o vivo para mí? Pues claro, nosotros obviamente hemos tomado la determinación de una vida la opción de nuestra vida en términos de donación. Y queremos estar pues muy lejos del peligro de decir, pues rechacé mi opción de vida y tengo ahora la opción de vida de la posesión. Espero que no, que nunca suceda, pero quizá sobre todo tenemos que decir, también conoces gente que haya hecho este planteamiento, esta opción de su vida por la posesión, o sea, mi vida es mía, pues es un candidato al infierno. Ponte a temblar. Y ojalá que le ayudes a que se dé cuenta que debería ponerse a temblar. Porque nosotros somos, ante todo, futuro. Somos futuro. El pasado no existe. El presente, pues, se está convirtiendo constantemente en pasado. Y está sobreviniendo el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Yo voy a vivir consciente del futuro. Sobre todo el futuro que después se hace un instante de amor eterno. Y en tercer lugar, el tercer fracaso es el fracaso en el plano trascendente. Pues sí, Lázaro muere, se va al cielo, el rico Epulón muere, se va al seno de Abraham, Lázaro se va al seno de Abraham, el rico Epulón se va al infierno. Jesús no habla del cielo porque el cielo todavía no estaba abierto. Estaba solamente el seno de Abraham, no se había consumado la redención. Y sin embargo Lázaro estaba muy bien, el rico estaba sufriendo muchísimo en ese lugar de tormentos, y como sabemos le dice que por lo menos mande a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo para que le refresque la lengua porque está atormentándose en esta llama. No se puede, pues el Señor habla de un abismo. Probablemente no se puede porque el rico no puede en justicia recibir ninguna misericordia. Él no tuvo misericordia. La justicia de Dios tiene que cumplirse. No se le puede conceder ni siquiera ese pequeñísimo refrigerio. La justicia exige que él tampoco reciba misericordia porque no fue misericordioso. Allí podemos decir, fíjate cómo realmente no es que le haya quitado a Lázaro sus bienes, no es que haya sido un ladrón, sino que los había quizá ganado con su trabajo, pero esos bienes estaban destinados a remediar la necesidad del hombre que le mandó Dios a la puerta de su casa. Y entonces empieza a pensar en sus hermanos. Tengo cinco hermanos, para que les dé testimonio. ¿Cómo viven sus hermanos? Pues sabe que viven exactamente como él. Saben que sus hermanos están también profundamente metidos en la falta de conciencia de lo trascendente. Aquí podríamos decir, bueno, pues, tú conoces gente que viva sin que Dios le importe, es un candidato al infierno. Un hombre de placer, un hombre egoísta, cerrado a la ayuda, y un hombre que a lo mejor no es que sea contrario a Dios, simplemente no le da importancia. O sea, a mí, yo no sé si existe o no existe, pero por lo pronto voy a disfrutar de esta vida. Voy a gozar de los placeres de esta vida. Pues así viven mis hermanos, mis cinco hermanos. No tienen fe porque dice Abraham que están Moisés y los profetas que los escuchen, y el rico le dice, pues no los van a oír, ya los conozco. O sea, no tienen este sentido de la religión. Y dice, bueno, pues aunque resucite un muerto, aunque se les aparezca un muerto, tampoco van a cambiar, van a seguir con esta cerrazón de su corazón. Pues este es el candidato al infierno. Como si yo estoy rodeado de candidatos al infierno. Pues sí. A ver qué hago. Se salva alma. Pues tenemos esta responsabilidad. Nosotros hemos conocido la revelación, a lo mejor ellos también. Nosotros tenemos el sentido de la trascendencia, esta conciencia de la responsabilidad. Nosotros sabemos que el infierno es un corolario de la libertad, que no se puede jugar con Dios. como dice San Pablo, non irridetur Deus, no se puede uno burlar de Dios, no se puede impunemente transgredir sus leyes. Y a veces pues vemos tristemente, no sé, en los años pasados, por ejemplo, ha habido muchos intelectuales que se han muerto, muchos escritores, pues se han muerto de repente o se han muerto después de unas enfermedades largas, totalmente agnósticos, ateos, anticristianos, atacan a la religión. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué habrá sido de este hombre? ¿Por qué no pensaba en el futuro? ¿Por qué no consideraba que, pues, que tiene que aceptar algo que, pues, que le viene dado, que no lo puede comprobar? Y tendría que decir, bueno, ¿y para ti qué aplicación, qué manera tenemos nosotros? Y creo que una manera muy importante que tenemos a nuestra mano, porque el Señor además la reafirma en el Evangelio de San Mateo, es decir, ayuda a que la gente viva las obras de misericordia. Ayuda a que la gente tenga más conciencia social. ¿Cómo tenemos esta enseñanza constante del Papa? Es decir, a ver, señores, no se puede seguir viviendo así. No se puede tener la entraña endurecida hacia las necesidades del prójimo. No se puede haber o darse estas terribles diferencias. Estas, pues, no sé, como estratos tan rígidos, tan injustos. ¿Qué vamos a hacer? Pues por lo menos vamos a ayudar a que la gente tenga sensibilidad, porque nosotros también la tenemos, y voy a dedicarme a promover, por ejemplo, los apostolados auxiliares de la obra, las visitas a los enfermos, los pobres de la Virgen, la catequesis, 7 obras de misericordia corporales, 7 obras de misericordia espirituales. Es el cristianismo, alter alterius onera portata, lleven los unos las cargas de los otros, sean misericordiosos, asuman las necesidades ajenas, cualquier necesidad, pues de una persona enferma, de una persona sola, de una persona pobre, de una persona miserable, de una persona ignorante, de una persona triste. Yo tengo un corazón de misericordia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. El candidato al cielo: ¿qué hice? Pues cualquier movimiento de mi corazón en orden a la caridad es una obra de misericordia. Y entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y como sabemos, viene después la segunda parte, pues es simplemente el ejemplo en negativo. Pues que Dios nos conceda esta capacidad de decir, el mandamiento nuevo, el mandamiento de la caridad, consiste en amarse unos a otros. En esto, y no en otra cosa, se van a distinguir mis discípulos. No en que sean muy sabios o en que aprendan mucha teología o en que hagan muchas normas de piedad, ni siquiera en que recen mucho. Es una persona que tiene sensibilidad para las miserias del prójimo. Y como sabemos, ¿no?, tenemos un gran ejercicio en la vida en familia. Puedo practicar ahí sobre todo las obras de misericordia espirituales, la corrección fraterna, alegrar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, el consuelo, el ser una persona siempre positiva. Pues ojalá que la gente nos esté extrañando ahorita en nuestro centro, decir, ay, ¿cómo es que no está fulanita? ¿Cómo nos sirve que esté? ¿Cómo es servicial? ¿Cómo es positiva? ¿Cómo se preocupa por mí? ¿Cómo me oye? ¿Cómo puedo llegar a contarle mis cosas? Pues, no sé, ¿cómo es un factor de paz en la casa? No se enemista, no discute, hace siempre equipo, está disponible, siempre escoge para ella lo peor. Pues es maravilloso vivir con fulanito, como es realmente cristiano. No es teórica del cristianismo, sino realmente lo practica. Y podemos decir, bueno, pues tenemos que vivirlo, tenemos que enseñarlo. ¿Cuántas veces, pues, la conversión de una persona viene cuando se acerca a los necesitados? ¿Cómo Dios se vale de eso para ayudar a que su corazón no se cierre? Dice un relato de estos que aparecen en internet, pues de unos testimonios de un voluntariado, como vemos, gracias a Dios, por lo menos yo los leo con frecuencia en la revista Palabra, como hay muchas iniciativas de voluntariado en todo el mundo, de, por ejemplo, ahorita de esta gran necesidad que hay de la compañía, de acompañar a las personas que están solas. Pues es una labor que se hizo en Kenia. Fueron unos jóvenes a Kenia, y dice el que relata esto: cuando llegamos a Nairobi, nos preguntábamos cómo nosotros, unos jóvenes inexpertos, podíamos echar una mano en aquella África sucia, polvorienta y calurosa. No sabíamos de construcción y teníamos que reemplazar un techo. No sabíamos de pintura y debíamos pintar un colegio. Lo único que teníamos claro es que nuestro tiempo bien se merecía una dedicación total a los demás. No sabíamos que a pesar de esa intención de darnos, era mucho más lo que íbamos a recibir. Esto es lo maravilloso, tenemos una experiencia pues enorme. Cada vez que haces alguna obra de misericordia, el principal beneficiado eres tú. Pues porque Dios te paga inmediatamente con una alegría profunda. Todo empezó después de alojarnos en nuestra residencia. Debíamos entrar en contacto con África en una casa de niños moribundos de las Hermanas de la Caridad en Nairobi. Todos entramos en aquella casucha, un tugurio sin muebles, con poca luz. Contrastaban las hamacas llenas de niños enfermos y lloriqueando con los limpísimos trajes talares blancos y azules de las Hermanas de la Caridad, que rebosaban de alegría. Yo me quedé bloqueado en mitad de la habitación. Nunca había visto nada así, unos niños moribundos. Mis compañeros se esparcieron por las estancias, siguiendo a distintas monjas que requerían su asistencia. Una hermana me preguntó en inglés: ¿has venido a mirar o quieres ayudar? Sorprendido por tan directa pregunta y en estado de sopor, balbucié: a ayudar. ¿Ves ese niño de allí, el del fondo que llora? Lloraba desconsoladamente, pero sin fuerza, pues ya estaba el pobre muriéndose. Sí, es ese, le dije señalándolo. Bien, tómalo con cuidado y tráelo. Lo bautizamos ayer. Eso hice. Le noté al tacto con una fiebre altísima. El niño tendría un par de años. Ahora tómalo y dale todo el amor que puedas. No entiendo, me excusé. Que le des todo el cariño de que seas capaz a tu manera. Y me dejó con el niño. Pobre, nunca había cargado un niño, y menos un niño moribundo. Le canté, le besé, le arrullé. Dejó de llorar, me sonrió. Se durmió. Al cabo de un rato llegué con la hermana. Hermana, no sé, no respira. La monja certificó su muerte. Ha muerto en tus brazos. Y tú le has adelantado 15 minutos con tu cariño, el amor que Dios le va a dar toda la eternidad. Entonces entendí tantas cosas, el cielo, el amor de mis padres, el amor de Jesús. ¿Qué entendió? Los detalles de afecto. Mi viaje a Kenia supuso un antes y un después en mi vida. Ahora sé que todos tenemos Kenias a nuestro alrededor para dar amor cada día. No, bueno, pues no, ¿por qué no hizo efecto esa corrección fraterna? ¿No notaron que no la hiciste con cariño? ¿Algo notaron que no la querías? ¿De qué puedo hacer para que esta persona mejore? Quiérela más, dale más afecto, preocúpate más por ella, óyela, a lo mejor ni caso le hace. O usted en un detalle. Dice, no me hables de Dios, sino házmelo ver, o sea, manifiéstamelo. Ya sé toda la teoría, pero tú dices que eres alguien de Dios, que eres cristiano. Pues sé que los cristianos se caracterizan por esto. Yo quisiera caracterizarme por esto. Mi egoísmo es tan terrible que a veces me lo impide. Pero pues viene, pues habla menos de Dios y hazlo más presente. Que la gente entienda el amor de Dios por el modo como las tratamos. Como este niño, o sea, dijo, ya va a llegar el amor divino, pero este joven que me está cantando y que me está bailando y que no sabe ni siquiera cómo cargarme, pues me está queriendo hacer presente el amor de Dios. Tenemos que ver una característica de las madres estas de la caridad, que no hablaban de Dios, entre otras cosas porque trataban con prácticamente puros no cristianos, no católicos, pero decían, pues hazle ver el amor de Dios. No de que entienda. Pues poder decir, en mi centro yo hago presente el amor de Dios, hago presente la ternura de Jesús, el interés de Jesús o el corazón de María, me parezco a la Virgen. Soy una persona muy fina en la caridad, no soy irónico, por ejemplo, no hago bullying a nadie, hago bullying. Ya la bullearon a esta pobre, es el foco de atención del bullying del centro. ¿Oye, será caridad? Pues es muy probable que no. ¿Sí, no? Porque está sufriendo, porque se siente mal, porque no le gusta a lo mejor llegar a la casa. Entonces, oye, ¿qué aportas? Pues lleva tu Kenia, ahí está tu Kenia. No tienes que ir a África, ahí en la dirección donde vives es Kenia. Ahí puedes, sin necesidad de tomar ningún avión, pues hacer presente la caridad, decir sí, venid benditos de mi Padre, cada una de las obras de misericordia, cada uno de los detalles, esas obras de misericordia tan finas, a veces tan difíciles, que son las espirituales. Claro, también tenemos que hacer las otras, pero mucho más oportunidad tenemos de hacer esta soledad, esta tristeza, este abatimiento, este pesimismo, este defecto, esta, como se dice ahora, autoestima baja que tiene, ¿no se la podría subir? Es una persona que ha fracasado en esto y en aquello, que le fue mal. Pues haz presente el amor de Dios. Pero pues es que tiene esta cuestión y ella tiene la culpa. Bueno, la caridad está absolutamente por encima. Opta siempre por la caridad. Y entonces efectivamente pues estaremos alejándonos de este riesgo. Estaremos pasando a formar parte de los candidatos al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.